Bienvenidos a Chiflados por el Cine. Su nuevo mamás.
Bienvenidos a Chiflados por el Cine.
Oh, mamá.
Chiflados por el Cine, vuestro podcast de cine y series. Disponible en directo a través de YouTube y también en podcast, en iVoox, en iTunes, en Spotify. Somos David Larraz, Agustín Lara y Sergio Reina y juntos somos Chiflados por el Cine.
Cinefilos y cinefilas, buenas noches y bienvenidos como todos los domingos a este vuestro programa de cine, cine y series, ya sabéis, un poquito de todo. Además hoy venimos cargados de muchas recomendaciones, tenemos unas cuantas películas, series y sobre todo también, ya sabéis, que hablaremos del sexto capítulo de la segunda temporada de El Mandaloriano, que bueno, que nos ha enamorado. Todo ello será ahora más adelante, después de las noticias, pero como siempre, en la mejor compañía de David Larraz de cinemascomics.com. Buenas noches.
Buenas noches, y nada, aquí esperando para hablar del Mandaloriano. Tengo unas noticias frescas, ¿eh? Yo creo que unas cuantas tengo apuntadas que especialmente que te van a gustar.
Ay, pues ahora me contarás. Bueno, mandamos un saludo también a Agustín Lara, y no sabemos si se podrá conectar, ya sabéis, Espartanos del Cine, lo podéis seguir en Spotify. La pilla un poco mal y de sorpresa el programa, creía que íbamos a hacer al final el martes, ya sabéis que por aquí, por estos lares, hay festividades. Es verdad que no en toda la región española están en festivo mañana, pero bueno, por aquí por donde lo hacemos nosotros y él también, pues toca festivo y pues bueno, pues seguramente pues algún plan la pillaba ahí un poco a contrapié. Y también tendremos audio comentario de Miguel Benito de Pinkerton, que ya nos ha dicho que no puede conectarse al directo, pero nos ha mandado audio y que nos escuchará, por supuesto, cuando colguemos el audio en iVoox, en Spotify y demás. Pero bueno, saludaos queda a todo el mundo. Agustín Lara esperando a ver si al final sí que puede conectarse en algún momento. Yo creo que lo primero es, como dices, las noticias, y lo primero es supernotición, ¿no? Supernotición que te cagas. Vamos a darle a la cortinilla.
Dale, caña.
El supernotición de la semana.
Bueno, supernotición, yo creo que hay supernotición, ¿no, David?
Sí, además es, yo creo que doble, ¿no? Por un lado, Warner Bros. Ha decidido que todas las películas de 2021 que tienen para 2021 se estrenarán a la vez en cine y en su plataforma HBO Max. Son 17 películas, tengo aquí yo aquí apuntadas, que habría que sumarle Wonder Woman 1984, que se estrenará en 2020, no será 2021, sino 2020, que harán lo mismo, ¿no? Pero claro, la pregunta es, ¿y qué pasa? Esto sea en Estados Unidos, ¿qué pasa en el resto del mundo, no? HBO Max llegará a Europa, ¿no? A nuestro país en 2021. Así que Wonder Woman, por ejemplo, pues la veremos directamente en el cine o habrá que esperar a que salga en la plataforma. Así que solo es para Estados Unidos. Y si quieres repasamos todas las 17 películas que van a estrenar en 2021, que se verán a la vez. Bueno, no estará por orden de estreno, pero bueno, es para un poco para que nos hagamos idea, ¿no? Empezaremos con Wonder Woman, como he dicho, a finales de 2020, y en 2021 podremos ver The Suicide Squad, ¿no? Que es Escuadrón Suicida, de James Gunn, Matrix 4, Dune, Godzilla vs. Kong, Space Jam 2, que se llama A New Legacy, Little Things, Judas is the Black Messiah, Tommy Jerry, ¿no? Que es versión de animación y de personas reales. Mortal Kombat, una nueva adaptación que produce James Gunn del videojuego clásico. Those Who Wish My Death, The Conjuring, The Devil Made Me Do It, que sea algo así como el diablo me hizo o el mal me hizo hacerlo, ¿no? Y que no sé ya ni cuál es, creo que es la cuarta, pero bueno, no sé, cuarta o quinta. Tú igual lo tienes más controlado. In the Heights, Reminiscence, Malignant, The Many Saints of Newark, King Richard. Esta de King Richard la protagoniza Will Smith y trata sobre el padre de las hermanas Serena y Venus Williams, ¿no? Uh-huh. Que es un poco pues que los tuteló en su el ascenso en brutal, ¿no? Brillantes, las mejores tenistas de la historia del tenis femenino. Y por último, Cry Macho, que no sé qué es esto, pero tiene buena pinta. Eso por el título.
Sí, Cry Macho me hace recordar esta del Sí, exacto, del Jack Black, hostia, esto es un cambio
de rodeo.
De rodeo,
creo que.
Sí.
Alba, la dirige Clint Eastwood.
Joder.
Y la protagonista, o sea que...
Mira que hemos hablado veces aquí últimamente, ¿no? Del cambio del paradigma de, de la exhibición en salas, del streaming y demás. Yo creo que aquí Warner Bros. Ha dado un golpe en la mesa para hacer un cambio. Total, o sea, ya veremos a ver en qué acaba todo esto, ¿no? O sea, yo por ahí, además, mira, ahí os recomiendo que os paséis por el canal de YouTube de Acción Cine también, que bueno, que Jesús Usero ha estado dando, ha dado un vídeo en el que él da su opinión, ¿no? Y que yo también en gran medida comparto, ¿no? Sobre lo que puede llegar a pasar en el futuro del cine y estos movimientos que se están dando con Warner Bros. Pero ojo, hay que recordar que Disney Plus ya se adelantó con Mulan, que por cierto está disponible, creo, ya a partir de esta,
esta gratis,
de semana. Va a estar gratuita. Pero vamos a tener otros estrenos en Disney Plus directamente de
Soul.
Soul, exacto. O sea, y creo que hay una reunión de inversionistas, ¿no? De Disney próximamente, en la que ya hemos hablado aquí también hace poco, en la que hay muchos que, bueno, lo comentaste tú, ¿no?
Que están presionándose.
Exacto, que están a favor de estrenar directamente en plataformas de streaming. Es verdad que aquí Warner no se olvida, por supuesto, de las salas de cine, ¿no? Y lo va a hacer en un contexto diferente a lo que hemos visto hasta ahora, con Mulan, por ejemplo, que la han colgado directamente en la plataforma y hasta que ha estado abierta para todo suscriptor. Aquí creo que va a ser durante un mes, puede ser, ¿no? Se abre el estreno y luego la vuelven a quitar. Sigue teniendo su, aunque yo supongo que su recorrido en cine después de un mes estrenada será poco, pero luego ya no volverá a las plataformas hasta el canal habitual, ¿no? De cuando llega ya a plataformas domésticas, DVDs, Blu-rays y demás, creo, ¿no? Es entender que iba a ser así.
Sí.
Pero podemos estar...
Está claro que es donde está la pasta, ahora está en el streaming. O sea, ya era una tendencia muy lenta y muy progresiva que se estaba imponiendo, pero claro, por culpa de la pandemia y tal, claro, ha sido un volantazo exagerado. Y lo que estás diciendo tú, ¿no? Es muy importante lo de Disney, es que los jefazos, los accionistas, los dueños de Disney quieren streaming, ¿no? Entonces tú, si tú echas cuentas, se supone que Disney tiene actualmente unos 70 millones de usuarios. Imagínate que llegan a 100 millones de usuarios, ¿no? Y el precio, pues, medio, pues rondaría, imagínate, unos $10 al mes.
Sí.
Entonces, $10 al mes durante 12, o sea, al mes 100 usuarios son 1.000 millones de dólares. Por 12 son 12.000 millones.
Sí.
¿Vale? Entonces, si tú piensas que el mejor año de la historia de Disney en cuanto a recaudación fue 2019, porque estuvo Avengers Endgame, estuvo la del Rey León, estuvo la de Aladdin, que hizo 1.000 millones también, estuvo Star Wars, que bueno, que Star Wars está repartido entre el final de 19 y 2020, pero bueno, más o menos, ¿no? Para que nos hagamos una idea. Creo que llegaron a rozaron los 10.000 millones, que fue el máximo de un estudio en la historia de un estudio, ¿no? O sea, es el récord absoluto. Y me estás diciendo que una plataforma de streaming tienen esa previsión de hacer 12.000 millones, pues que y encima contando que, claro, de los casi 10.000 del cine hay una parte muy muy alta que se llevan los propios cines, o sea que eso es la recaudación sin luego que, claro, sin quitarle los cines y todo esto, ¿no? Esos porcentajes. Entonces tú piensas un poco, lógicamente, a nivel empresarial, pues es que no hay color, o sea, no, por desgracia no hay color. Que se consiga una especie de clima de las dos cosas, ¿no? Que estén un mes en solo en cines y luego al mes ya estén plataformas, no sé. O que estén plataformas y en cine pero hay que pagar, ¿no? Eso tampoco me parecería mal, porque tú al final pagas, sí, o sea, si no quieres pagar te esperas, y si quieres pagar tienes la opción de verla en casa o verla en cines. Pues igual sería ahí algo, un mix ahí, no lo sé. Yo tengo claro que si tengo que pagar, me espero, o sea, prefiero ver el cine, lo tengo clarísimo.
Sí.
Porque, y que si solo tengo que pagar, no la me esperaría. O sea, bueno, a ver, tendría que ser una película que, tendría que ver, que ganan, tener más ganas de verla de la leche, ¿no? Pero vamos, yo generalmente me esperaría.
No sé. Yo aquí además me parece que era en nuestro segundo año hicimos un debate cuando todavía estamos aquí los cuatro con Carlos, con Enrique y demás, que hablamos de la multiplataforma, ¿no? De los estrenos multiplataforma, fíjate, han pasado ya 6 años y ahora ya lo vemos más cerca. En aquel debate no me acuerdo bien posturas, habría que repasarlo, lo tenéis ahí en iVoox el programa si queréis buscarlo. Pero sí que es, no sé, puede verse detrás también. Yo he leído por ahí que incluso se pueden ver movimientos de las propias mayors, ¿no? Las propias productoras, Warner, Disney y demás, para hacerse incluso con cadenas de cine, ¿no? Y así ganar también, no solamente en la plataforma streaming, sino incluso en la distribución, porque claro, darían alas pues a sus películas, ¿no? O sea, por supuesto que van a seguir. No sé, una cadena como aquí en España que conocemos como Yelmo, como Cinesa, pues si tiene 9 salas, pues a lo mejor 7 son de, si compra Warner Cinesa, 7 son de Warner y 2 pues son de Marvel, ¿no? No creo que vayan a despreciar, ¿no? El dinero que venga por Marvel tampoco, ¿no? Pero bueno, sí que podría ser un movimiento también por ahí. Además, ahora tienen que estar bien de precio, ¿no? Todas esas cadenas por los problemas que están pasando.
Pues, no sé, aunque también los cines se lo tendría pinta de Netflix, ¿no? Que puede, tiene pasta, pero es que los estudios ahora mismo están un poco pelados.
Sí, es verdad que también están pasándolo mal, pero no lo sé. Fíjate, en el vídeo que te comentaba de Jesús, hablaba de incluso de retener talentos en Warner, como por ejemplo Christopher Nolan, ¿no? Que no es partidario de las plataformas de streaming, ¿no? ¿Tú te imaginas a Christopher Nolan estrenando su próxima película directamente en streaming?
¿Y en salas? No sé, tío, tú date cuenta que su hermano ya está en HBO, o sea que
sí.
al final tienes que comer, ¿no? O sea, puedes tener tus ideas, pero si te tocan ya las cosas de comer, en fin, no sé.
Sí.
A ver, realmente, claro, yo creo que este señor podría terminar su vida ya probablemente sin trabajar más, ¿no? Pero si todas las ofertas que te llegan solo son de plataformas, no sé. Mira lo fácil que lo ha hecho, ya lo diré, Martin Scorsese, ¿no? No ha tenido ningún problema, ¿no? Al final él rueda como él quiere y es un poco, pues no, que se estrena donde sea, ¿no?
Y a los que...
Incluso Netflix da bastante más libertad que los estudios tradicionales. Hombre, yo imagino que a Martin Scorsese sí que le dejan hacer lo que le dé la gana. Igual que a Christopher Nolan, pero hay muchos realizadores que han visto que tienen mucha más libertad que en un estudio tradicional.
Netflix, Netflix está dando completa libertad, sí. Y además, para aquellos que, ya lo hemos dicho aquí también muchas veces, ¿no? Para aquellos que creen que no se puede hacer un blockbuster directamente para streaming, hemos tenido claros ejemplos. Y ojo a películas que están por estrenar, ¿no? De Netflix. Tenemos por ahí una película en la que están Gal Gadot, La Roca, y no me acuerdo ahora quién estaba más.
Ryan Reynolds.
Ryan Reynolds. O sea, fíjate qué trío. Pero tenemos también por ahí en estas mismas navidades una de George Clooney. Hay por ahí otra en la que está Leonardo DiCaprio con Jennifer Lawrence, también para el año que viene están rodándola ahora. O sea, que fíjate qué nombres estamos hablando que van directamente a plataformas de streaming, ¿eh? O sea, que te
lo... Sí, bueno, yo creo que ya lo dijimos hace un par de semanas. El propio Arnold Schwarzenegger había presentado él una serie y, bueno, debía haber algún tipo de guerra de pujas o lo que sea y fue Netflix la que se la ha llevado. O sea, a sus 70 años, Arnold Schwarzenegger meterse en una serie, o sea, es que vamos, yo creo que hace 10 años no lo dicen esto, sí. Y vamos, yo me reiría. A mí me ha hecho mucha gracia lo que has dicho antes tú, que tuvimos una discusión hace 6 años o lo que fuera, o 5 años. Me gustaría ver nuestras posturas, ¿no? Es que seguro que es radicalmente opuestas, ¿no? Porque yo podía pensar algo sobre el streaming o sobre las plataformas que yo no usaba, ¿no? Puedo decir, o sea, yo lo de Netflix lo usaba, pues yo creo que con Stranger Things o con Narcos, cuando se puso de moda Narcos es cuando tuve yo Netflix, o sea, que estoy hablando hace 3 años probablemente, o hace 2.
Sí.
Hace 3 puede ser. Y ahora las tengo a las 4, ¿no? A las 4 más potentes. Y Y no es que sea aquí un derrochador de pasta, ¿eh? No me entendáis mal, que me he cambiado el internet y me han agregado HBO y Amazon. Y las que pago son de Netflix y Disney, Disney Plus. ¿Qué veremos? Veremos si me la renuevo. Y eso, entonces seguro que mi postura, o sea, sin escuchar ese podcast, es radicalmente opuesta, ¿no? Porque
sí,
es impensable, ¿no? Esto es impensable.
Seguro,
sí,
exacto.
Sí. Bueno, distinta seguro, opuesta igual no, pero distinta seguro, porque yo soy súper fan antaño de ir al cine. Tú ya sabes que me gusta ir los viernes el día del estreno. Se la estrenaban el jueves a las 12 de la noche como las de Star Wars. Ahí estaba yo, o las de Marvel más gordas, ahí estaba yo, y bueno, y tú también, ¿no? O sea que... Y ahora, pues, que la de Wonder Woman, si no la veo en el cine, es que me va a dar igual. O sea, sí, claro, te lo digo. Me apetece, pero... Tampoco me voy a morir por ello.
El cine, yo tengo claro que la exhibición en salas no va a morir, ¿no? Y de hecho yo creo que pasa todo por, ya lo hemos hablado aquí también, por una reinvención de cosas que ya estamos viendo. Los cines ya están apostando por algún otro evento, incluso charlas de empresa. Ahora he visto que hay un espectáculo estas navidades en Cinesa para niños, van a ir a acudir al cine a ver un concierto de un grupo de estos típicos de niños y demás. Se están reinventando. Yo creo que la exhibición en salas va a seguir estando, ¿no? Y seguro que vamos a preferir, yo prefiero ver, desde luego, las películas que más me gustan, las prefiero ver en sala grande, pero es verdad que son tiempos difíciles, ¿no? Para poder hacerlo y disfrutarlo como lo hacíamos hace, fíjate, decimos antaño, pero es hace 8 meses, ¿no? Cuando las disfrutábamos las películas. Pero vamos, yo creo que sí, que eso va siempre a aguantar, ¿no? Igual que preferimos ver un concierto, o prefieres ir al teatro, a ver, lo puedes ver, ¿no? También por YouTube o por comprarte el DVD y demás, pero siempre vas a preferir, si viene a tu ciudad, el artista
sí,
que...
A ver, yo creo, mira que yo me tragué el concierto de Hans Zimmer, pero no sé si fue en Suiza o por ahí, en Viena creo que era.
En Viena, ¿no?
En Austria, pues...
En Viena, sí, en que está
Viena,
en Netflix, sí.
Sí, y me lo trae entero, está en Netflix, y igual, ¿no? Pero está claro que cualquier obra de teatro y cualquier concierto, pues, que lo ves en directo, sabes, pierde muchísimo. Yo me acuerdo que vi La Familia Adams, que cuando vino a nuestra ciudad, La Familia Adams, que era bastante divertido, y yo me acuerdo que, por ejemplo, en época de festividad de los Pilares, ¿no?, de aquí de Zaragoza, que te traían algo muy gordo siempre, ¿no? Y no sé, no solo esa semana, sino que estaba un mes o dos, bueno, dos no, pero un mes sí que estaba, y te traían cosas chulas, ¿no? Y bueno, la verdad es que todo eso se está perdiendo, claro.
Bueno, vamos a ver el futuro, cómo se desarrolla. Yo tengo esperanza en que el cine, desde luego, no va a morir, o por lo menos ese es mi deseo, el cine, la exhibición en salas, pero desde luego que va a cambiar, radicalmente. Veremos a ver cómo le sale a Warner lo que estamos comentando, ¿no?, de Wonder Woman, a ver cuántos afiliados ganan. Yo me alegro de que HBO se convierta en HBO Max a mitad de año que viene, porque me encanta HBO y me va a gustar mucho más HBO Max. A lo mejor tenemos la suerte de poder ver algún estreno de esos a partir de mitad del año que viene, ¿no? Y bueno, y veremos a ver ahora el resto, ¿no?, cómo se van uniendo, a ver qué películas pueden caer en distintas plataformas, en Netflix, en Amazon, en fin, veremos a ver movimientos. Disney con sus películas, Mulan sabemos o creemos que no ha funcionado muy allá, ¿no? Era también una película cara. Veremos a ver cómo les funciona Soul y, bueno, ya no tenemos Viuda Negra para estrenarla directamente en Disney Plus, pero depende cómo funciona la Soul, no me extrañaría que cambiaran.
Sí, depende cómo funcione también Wonder Woman 1984.
Exacto, sí. Hay unos buenos datos detrás de suscripciones, seguro que se apuntan más al carro. Bueno, en fin, veremos. Nos hemos extendido un poco con esta noticia, pero yo creo que sí que era un super notición. Saludamos a Jimmy Arzube, que nos saluda y nos dice ahí en el chat de YouTube, que dice que viene de ver Mank. No, ya sabéis que se ha estrenado este fin de semana en Netflix y dice que solo lo puede recomendar para cinéfilos de hueso colorado, dice, ¿no? Y aprecien esto del cine dentro del cine, porque para otra clase de personas les puede parecer un tostón. Yo no me he atrevido aún a verla porque no quiero que me defraude David Fincher. Es verdad que el tráiler a mí no me hizo mucho tilín, pero bueno, ya solo por lo que dice, ¿no?, de las actuaciones tanto de Gary Oldman como de Amanda Seyfried y demás, pues merecerá la pena, y la dirección de David Fincher, ¿no? Yo tengo muchas ganas de verla, pero me da cierto miedo por eso precisamente, a lo mejor porque llega a aburrir. Para mí Ciudadano Kane, por ejemplo, es una buena película, pero no es una de mis películas favoritas. No sé si... además, no la repasé hace mucho porque la tenéis, por cierto, en Amazon Prime. Podéis hacer doblete, ¿no? Ver Ciudadano Kane y luego ver en Netflix Mank, ¿no? Que ya sabéis que Mank habla de la... del guionista, ¿no? De Ciudadano Kane, creo, y, ¿no? y de la producción de la película. Por eso habla de metacine, ¿no? De cine dentro del cine. En fin, ¿tienes alguna noticia más por ahí, David? Seguro, ¿no?
Porque hemos hablado con una.
Esas gustosas que decías que tenías para mí. A ver.
Sí, bueno, para empezar, ya tenemos primeras críticas o reacciones a Wonder Woman 1984. bueno, tengo como una, digo así, pero no las voy a leer, que las tengo en cinemascomics.com, pues para echarle un ojo, si queréis.
Exacto,
pasad por ahí. Y bueno, así en líneas generales, que es una digna sucesora, que es muy emocionante, que es muy emotiva, y que bueno, que hay gente que pues, al final de todo ha llorado y todo, y en plan que el final debe ser bastante impactante y tal, y emotivo sobre todo. La palabra emotiva se ha repetido bastantes veces, que el reparto está genial, que hay una química brutal entre Gal Gadot y Chris Pine, como ya pasó en la primera. Uh-huh. Y que bueno, que la dirección muy bien de Patty Jenkins, y por ejemplo que la banda sonora de Hans Zimmer, que es una que está muy bien, ¿no? Que han dicho que es una auténtica pasada, algo uh-huh. que me mola. Uh-huh. Y no sé qué más. Sí, bueno, pues el reparto también han destacado a Pascal, ¿no? A Pedro Pascal y a, uh-huh. y a Kristen Wiig, que es la villana, ¿no? Y entonces uh-huh. pues bueno, que está muy bien, digna sucesora, que bueno, que hubiera sido un taquillazo brutal si hubiera sido un año normal. Pero bueno, que también están recomendando que la gente la vaya a ver al cine, ¿no? Que es un espectáculo visual también, al margen de que debe estar muy muy bien hecha lo que es la historia, ¿no? Más que los efectos, la historia también está muy bien.
Okay.
Así que tenéis unas cuantas, la pasáis por ahí que seguro que podéis leerlo y os entrarán ganas de verla.
Okay.
Tengo por ahí un par así, las siguientes te las voy diciendo rapidillo.
Bien, como quieras.
Bueno, esta semana, a principio de esta semana, falleció Hugh Kingsburn, que es el villano de Mad Max Furia en la Carretera, que también fue el villano del primer Mad Max. A los 73 años de edad, el personaje se llamaba Immortal Joe, ¿no? Que llevaba una máscara así muy chunga, llevaba el pelo largo y iba así con la piel blanca. Pues ha fallecido el actor y bueno, pues descanse en paz y bueno, tuvo una gran carrera y bueno, y estaba ligado siempre a los proyectos de George Miller, ¿no? Estuvo ahí en las dos películas de Mad Max. Incluso si llegan a hacerla a mediados de los 2000, llegan a hacer la peli de la Liga de la Justicia que planteó George Miller, pues iba a tener un papel, ¿no? Así que bueno, pues nunca pasó, pero bueno, ha fallecido a 73 años. Peter Dinklage, que es Tyrion Lannister en Juego de Tronos, ¿no? Bueno, que también ha participado en Vengadores Infinity War, en X-Men Días del Futuro Pasado, incluso en Tres Anuncios a las Afueras, ha firmado para ser el nuevo Vengador Tóxico, que es una película de serie Z, ¿no? De 1984, que trata sobre una ciudad, ¿no? Una pequeña ciudad que es como el vertedero de Estados Unidos, ¿no? Donde se llevan todos los residuos, y un hombrecillo que es un pringadete que trabaja en un gimnasio, pues le putean unos del gimnasio y lo tiran al final a una cuba, ¿no? A un cubo de estos lleno de residuos tóxicos, y se transforma en el Vengador Tóxico y bueno, pues intenta poner paz, ¿no? Y poner justicia en su ciudad, ¿no? Que bueno, la verdad es que podrían plantear algo bastante interesante en plan ecologista, ¿no? O sea que podría ser interesante, ¿no? Es una peli muy 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 mala de muy Z. Pero tiene su fandom, ¿no? Tiene sus fans, y no sé si tú la tienes muy reciente, pero yo me acuerdo que la vi hace muchísimo. O sea, me pareció lo más horrible de la historia de la humanidad. Pero claro, ¿sí? Tendría que verlo con ojos de ese pensamiento de que es lo que es, ¿no? Pero yo la vi porque hubo una época que se debe poner de moda, pero años después de que se estrenara, ¿no? Allá en el 84, pues en los 90 se volvió a poner como de moda, no sé por qué. Y la vi en esa época que sonaba mucho, y claro, me pareció algo horrible, obviamente.
Es que es muy mala, es que es muy mala película, muy mala, pero sí. a la vez de lo mala que es, que era lo que le pasaba, ¿no?, a este estudio Atroma y con esta serie Z, a la vez era muy divertida, ¿no?, y sobre todo verla en compañía de amigos o familiares, pues te reías mucho con ella. O sea, no es que la tenga muy reciente, no sé cuándo fue la última vez que la vi, porque no es una película que vayas a rescatar para estar viéndola cada año, por supuesto, ¿no? Igual la vería pues también por ahí, por los 90 o final de los 90, la última vez que la vería. Pero sí que la recuerdo eso con mucho cariño, ¿no? De reírme con ella, ¿no? De ver a este hombre ahí, creo que era guarda de una piscina, ¿no? O estaba haciendo...
Un gimnasio, exacto.
Sí, pero había piscina también, no sé, no me acuerdo. No, porque creo que recogía toallas, pero bueno, igual las toallas de sudor. Pero bueno, muy divertida. La verdad es que en ese sentido, de lo mala que es, te divierte. Sí. Saludamos, mira, en el chat de YouTube también a Fernando, hacemos una webserie que nos dice que muy interesante, De Gaulle y Madame Curier, que las dos están en cartelera actualmente. Uh-huh. Ok. Exacto, apuntadicas. ¿Qué más tienes por ahí, David?
Bueno, pues una de estas de polémica, que estas te gustan, ¿no? Monster Hunter, ¿no?, que es una película que tiene bastante buena pinta. Se uh-huh. hizo un preestreno, se iba a estrenar en China, pero la han retirado porque hay una broma racista contra los chinos.
Vaya.
Hay un momento, además se ha trascendido la escena, la han intentado borrar. Bueno, en China ya han dicho que van a intentar a quitar esa escena y volver a estrenarla, ¿no? O sea, hacer como un, volverla a poner pero sin esa escena. Y hay un chiste donde hay un actor que se llama Jin Hyo Jeng, que es asiático estadounidense y es un rapero conocido como MC Jin. Uh-huh. Que bueno, que le dice a otro, así en la traducción en español sería: mira, mis rodillas, ¿qué tipos de rodillas son estas? Y rodillas. Y entonces es una chorrada, ¿no? Pero sí. Supuestamente una forma de... Yo esto no sabía, ¿no? Pero sí que hay una referencia racista a los chinos porque les llamaban rodillas sucias, sobre todo a los niños asiáticos. La forma despectiva es de llamarles rodillas sucias, ¿no? Entonces, por eso los chinos, pues si te metes con las rodillas de los chinos, se enfadan. Joder. Así que no hay que hacer esas bromas.
¿Cómo no tenemos la sensibilidad?
Imagino que es como si en español le dice mata toros, ¿no? O algo así.
¿Cómo está la sensibilidad últimamente? De todas maneras, habría que hacer... Mira, ya lo plantearemos, un especial, ¿no?, de películas y series que hoy en día sería imposible de rodar y de emitir, ¿eh? Porque, vamos, la cantidad de a cosas que hoy serían tan políticamente incorrectas que saldría por ahí un colectivo, una nación, un lo que sea, que estaría ofendido, que sería imposible. O sea, es especial, igual no lo podíamos ni terminar. Y además, no os creáis que hay aquí sea series muy lejanas o muy tal, ¿eh? O sea, de la década del 2000 hay series y películas en las que se han hecho bromas... Bueno, de este tipo, que ya ves tú que son inocentes, y más, joder, es que teniendo ahora que atender a todas las sintaxis y de cómo se pueden llamar, joder, en fin, qué se va a hacer, pero bueno, en fin, mira, nos dice Fernando que el Vengador Tóxico es honesta, de tan mala se hace entrañable, y saludamos también a Juan Vicente, muy buenas noches Juan Vicente, que además la semana pasada no pudo estar y casi me dijo que nos pidió disculpas, que no, hombre, para nada. O sea, tú eres libre de hacer lo que quieras. Por supuesto que enriquecéis el directo con vuestros comentarios, pero bueno, esto ya sabéis que es casi un experimento, más que nada para grabarlo, para poderlo luego colgar en iVoox y en iTunes, así que sin ningún problema, Juan Vicente. Cuando tengas que faltar, falta. Que no te duela. Pero muchísimas
gracias por estar. Tienes un tic, ya ahí, una marquita.
Ahí.
que no, broma.
Muchas gracias, Juan Vicente. ¿Qué más tienes por ahí, David?
Sí, bueno, harán una película de Plastic Man, que es un uh-huh. personaje de DC Comics, pero estará protagonizado por una mujer. Así que, no sé, Plastic Woman, digo yo. Bueno, no ha trascendido mucho más, solo que la directora será Kat Pasco, que no sé quién es, pero bueno, y que había un proyecto ya de llevar este personaje a la gran pantalla, muy similar uh-huh. a los cómics, pero... lo van a pasar a, van a cambiar, le van a dar toque femenino, y bueno, pues es un personaje que se estira y tal, es un superhéroe, ha llegado a pertenecer a la Liga de la Justicia porque tuvo una época bastante popular en los cómics, pero bueno, hace años, ¿no? En la década de los 50, de los 60, sí que era muy popular, pero bueno, hoy en día ya es un poco menos popular. Bueno, esto, por ejemplo, Disney Marvel Studios también lo ha hecho, porque en los Eternos hay muchos personajes que han cambiado de sexo, ¿no? Por ejemplo, el que interpreta a Salma Hayek, que era un hombre, y ahora pues Salma Hayek es una mujer, se llama Ajax, y bueno, pues, han cambiado el sexo, simplemente. Así que bueno, no pasa nada. ¿Qué más? Bueno, otra que es que Keanu Reeves podría hacer Speed 3, ojo, con esta noticia, uh-huh. Es un poco todavía rumorcillo, pero debe estar ya negociando. Interesante. Joder. Speed 3, yo creo, lo que habría que preguntarse que es qué nuevo, porque claro, si la primera fue un bus, luego pasaron a un crucero, no a un transatlántico, que sea lo siguiente,
un avión espacial, o un
transbordador espacial, ¿no?
Hostia, eso molaría, con todo.
Molaría un montón. Y ahí lo
hostia,
dejo.
Estaría muy bien.
Hollywood, mis ideas son gratis, cogedlas, usadlas.
Ahí. Bueno, gratis hasta cierto punto, ¿eh? Luego, el desarrollo nada, luego no, ¿eh?
Prefiero que cojan mis ideas buenas a que hagan truños. Y, hombre, ya que van a hacer Speed 3, que sea algo impactante, ¿no? Aquí en el Real Espacio, sí. Pues yo te lo compro. Y ya por último, quieren salvar, han hecho una especie de colecta de esta para recaudar dinero, quieren salvar la casa donde vivió J.R.R. Tolkien. Quieren convertirla en un museo, ¿no? Que necesitan pues donativos para comprar los terrenos, convertirlo en un museo y luego que ya sea, digamos, rentable, ¿no? Que no esté subvencionado siempre, ¿no? Que sea un negocio, que sea rentable para los fans, ¿no? Del Señor de los Anillos, de la Tierra Media, del Hobbit, etcétera, etcétera, que se va a volver a poner de moda en breves a saco, sobre todo gracias a la serie de Amazon, ¿no? Hay que recordar. Y bueno, pues ahí estaban Ian McKellen, que hizo de Gandalf, está Martin Freeman, que era Bilbo Bolsón, y John Rhys Davies, que es Gimli, ¿no? Es el enano. Y la web para donar, sí, la tengo por aquí, se llama Project Northmoor, con dos os, .org. Lo tenéis encima de las comis también, o sea que si queréis donar, se pueden hacer unos días pequeños, en plan 10, 15, 20 dólares, y luego te dan un recuerdo y tal, y bueno, o sea, aquellos que quieran, pues ya saben.
Ok, apuntar. Mira, nos dice Fernando, buenas noches a todos los chiflados y allegados. Bueno, eso va con segundas. Vicente dice que está marcado por el odio. No, al revés, está marcado el ticket, está marcado ahí David. Ya sabes que pone faltas o no faltas, pero nada. Y nos dice que claro, que queda el avión, ¿no? Bueno, o el transbordador si hace falta. Está,
sí, eso el tren, está claro. El tren, exacto, hay muchas de tren también. y de aviones también. Sí. Transbordador, por favor.
Secuestro, sí, exacto. Transbordador. Lo que pasa es que ya no existen los transbordadores. Ahora tendría que ser un Falcon X o alguna cosa así.
Bueno, vale. El Falcon de...
Algo de eso.
El Falcon de...
Ni lo más.
No, SpaceX. Sería de Pedro Sánchez, pero bueno.
No, de Elon Musk. Exacto. Vale. Bueno, ¿qué más tienes? ¿Tienes algo más?
No, ya está.
Ya está. Pues nada, pues nos vamos. Bueno, ¿qué hacemos? No lo hemos hablado. Como no está Agustín, que se tiene que ir a la media, no sabemos aún si llegará o no llegará. Esperemos que sí. Mira, Fernando te dice que qué alegría escuchar a alguien que llama al sexo biológico sexo y no género, como dicen algunos trefes. Dice que gracias, David, por respetar el idioma.
De nada, hombre.
Gracias, David.
Yo,
¿qué le damos al mandaloriano? ¿Lo dejamos para el final? ¿Vamos a recomendaciones? ¿Qué quieres? ¿Qué
prefieres? Lo dejamos para el final. Para el final, si quieres.
Venga, para el final. Exacto, así no, el que no la ha podido ver, que desconecte tan solo al final en vez de ahora más. Vale, pues vamos con recomendaciones. Ya sabéis que teníamos también una recomendación de Miguel Benito. Si quieres, ponemos primero la de Miguel y vamos con las nuestras.
Uh-huh. Muy bien.
¿Te parece bien? Pues vamos a escuchar a Miguel Benito de Pinkerton Podcast, que aunque no esté hoy en el directo, sí que nos ha mandado audio recomendación, nos ha querido dejar, además nos ha dicho si podéis ponerla, ya sabéis que las últimas tuvieron que ponerse casi como contenido premium, esta vez son 6 minutillos, así que hemos decidido ponerla. Gracias, Miguel, por haberlo mandado y por haberlo hecho resumido. A ver qué películas y serie creo que nos quieres recomendar. Vamos a escucharlo.
Muy buenas noches a todos los chiflados por el cine. Como siempre, os mando un saludo y un abrazo especial para Fernando, Iz, Sergio y Agustín. Hoy no os podré acompañar en el chat y durante la emisión en YouTube del programa porque estaré viendo un partido de fútbol del Real Zaragoza. En fin, de eso no quiero hablar mucho, dada la situación del Real Zaragoza, pero sí me permite recomendaros cuatro películas sobre temática deportiva. No son mis favoritas exactamente del género, pero sí son tres películas y una serie que se mueven alrededor del deporte y que creo que tienen algún interés y que pueden ser de vuestro agrado. En primer lugar, una muy muy clásica, Hoosiers más que ídolos, la película de 1986 dirigida por David Anspaugh y protagonizada extraordinariamente por Gene Hackman, Barbara Hershey y Dennis Hopper. Es una historia de baloncesto muy clásica, de baloncesto en Indiana, que en la que el deporte es importante. Es la clásica historia de David contra Goliat, de cómo un equipo pequeño se sobrepone a miles de obstáculos, pero que en su centro tiene una historia muy tierna, que es la que se teje entre Gene Hackman y Barbara Hershey. Ya digo que los dos están espléndidos. Y una historia que habla de, en clave de algún modo de Webster, esa palabra que está tan de moda actualmente, que es resiliencia. Gene Hackman interpreta a un forastero que llega para entrenar al equipo local y cómo se tiene que ganar a las gentes del pequeño pueblo de Indiana en el que él tiene su última oportunidad. Dennis Hopper fue nominado al Oscar por su interpretación de el alcohólico ayudante del entrenador. Película que tiene mucho encanto y mucho sabor y que siempre está bien recomendada. En segundo lugar, y un poco siguiendo esta estela marcada con Gene Hackman, os recomendaría que vieseis Equipo a la Fuerza, del año 2000, en inglés The Replacement, en el cual Gene Hackman parece que vuelve a retomar un poco el personaje del entrenador excéntrico con una metodología y una visión del mundo muy particular al que se le llama para organizar un equipo de fútbol americano durante una huelga de jugadores profesionales, es decir, un equipo hecho de amateurs, de jugadores de reemplazo, a los cuales tiene que integrar rápidamente y hacerles ver la idiosincrasia de juego. Aquí Gene Hackman es secundario. La estrella es Ken Reeves, interpretando al quarterback de ese equipo. Es una comedia menor, sin muchas pretensiones, que te hace pasar una buena tarde. Como nota curiosa, además de Gene Hackman y de Ken Reeves, en el reparto está Jon Favreau, director de películas de Iron Man y muy vinculado al universo cinematográfico de Marvel, y, por supuesto, al de Mandalorian, del que supongo ya habréis hablado. Una tercera película es de este año, la que os voy a recomendar. De nuevo, otra película que se deja ver. Se trata de The Way Back, de este mismo año, de este 2020, dirigida por Gavin O'Connor, que también dirigió, por ejemplo, Warrior, centrado en el mundo de las artes marciales mixtas, y El Contable, en la cual el protagonista era, al igual que pasa en este The Way Back, Ben Affleck. Aquí el protagonista, Ben Affleck, parece más al Dennis Hopper de Hoosiers, ese entrenador con severos problemas de alcoholismo, que alrededor del el compromiso que le supone el baloncesto va a encontrar un camino de vuelta después de un trauma. Porque esta película es muy poco de deportes y quizás si tiene un pariente es Manchester by the Sea, película protagonizada por Casey Affleck, el hermano de Ben. Esta es menor, obviamente, y más pequeña, pero aún así apreciable. Y, de nuevo, demuestra algo que muchos decimos, y es que Ben Affleck es bastante buen actor. Y por último, os quiero recomendar una serie que también es de este año, de 2020, una serie que podéis ver en Amazon Prime, y que es El Presidente. El Presidente es una serie de 8 episodios, protagonizada por Andrés Parra, el magnífico actor colombiano, Paulín Gaitán, Luis Gnecco, y que cuenta todos los entresijos de corrupción que en el fútbol latinoamericano se fueron produciendo y que llevaron a que en 2015 se destapase el gran escándalo de corrupción de la FIFA. La serie tiene un ritmo muy muy característico, parecido en algunas cosas a películas como las de Adam McKay, tipo La Gran Apuesta, o otra película como The Laundromat, de Steven Soderbergh, protagonizada por Antonio Banderas, en la cual se cuentan estos complejísimos casos de corrupción de una manera muy dinámica, muy fluida y muy interesante, rompiendo a veces la cuarta pared, utilizando todo tipo de trucos de montaje que están muy bien y hacen muy agradable. La serie quizá peca por exceso. Quizá 2 episodios menos le hubieran resultado mejor, porque la serie se pierde un poco cuando se aleja del personaje que interpreta Andrés Parra, que es el presidente de la Federación Chilena de Fútbol, y se queda con la agente del FBI que investiga toda la trama de corrupción. Esos episodios son menos interesantes. En todo caso, es una propuesta agradable, entretenida, ligera, que es fácilmente accesible y por tanto os recomiendo. Quizá estas no son mis películas de deportes favoritas, hay algunas otras mejores, pero creo que son unas propuestas entretenidas. Como siempre, nos vemos en la próxima. Un saludo, Miguel Benito, desde Pinkerton Podcast.
Pues muchísimas gracias, Miguel, por haberte pasado por aquí, por hacer estas estupendas recomendaciones. Mira, por ejemplo, Juan Vicente te dice que Hoosiers es una buena película de superación, nominada al Oscar, mejor banda sonora Jerry Goldsmith y mejor actor secundario Dennis Hopper. Me dice que muy recomendable. Se apunta a Equipo a la Fuerza. Fernando dice que Equipo a la Fuerza está bastante bien, que tiene mucha influencia de En lo más crudo del crudo invierno y de que es divertida. Juan Vicente, Ben Affleck está tremendo en The Way Back, así que habrá que apuntarse esa película también. De Way Back, David. Fernando dice que si es Ben, yo digo Affleck. Así que bueno, ahí muy bien con el tono. Pues yo reconozco que Hoosiers la he visto, que Equipo a la Fuerza la he visto también, la serie del presidente que ha nombrado no, y la de Way Back, todavía no la he visto. Me uno a las recomendaciones, por lo menos de lo que he visto, de Miguel Benito, así que muchas gracias. Bueno, y vamos con las nuestras. David, tu primera recomendación, si quieres.
Vale, pues como te he comentado a ti antes, he visto cuatro cosas, ¿no? Una por cada plataforma de streaming, y voy a empezar por Netflix, y he visto la primera temporada de My Hero Academia, que yo no sé si estaba ya, existía, o lo han puesto de repente, pero me la encontré que me la estaban recomendando así de grande. Y he podido ver la primera, que es la única que está colgada. Creo que el 4, por lo que estoy viendo por aquí. Y bueno, es un anime. Trata sobre un mundo donde existe la gente con poderes. Existe mucha gente con poderes. Y bueno, pues se manifiestan cuando son los niños pequeños. Entonces hay algunos que no se manifiestan y son como normales. Y bueno, el protagonista es un chico que quiere ser héroe, pero que no tiene poderes, ¿no? Pero bueno, es muy valiente y bueno, es su gran sueño. Y además sus padres tienen poderes, así que él debería tener, pero no se ha manifestado, ¿no? Entonces, se cruza con uno de los mayores héroes que existen, ¿no? Que es adorado por todos, pero tiene un pequeño secreto, ¿no? Bueno, esto no es ningún spoiler porque se ve ya al principio de la serie, ¿no? Es que realmente solo puede este gran héroe solo puede tener sus poderes durante unas pocas horas porque le consume toda la energía, ¿no? Entonces se ve que es súper cachas, pero luego cuando está normal es súper delgado, ducho y parece enfermo, ¿no? Entonces le transmite su poder al chaval, entonces adquiere poderes y entra en una academia exclusiva, ¿no? De héroes y bueno, pues en la primera temporada hay una gran batalla porque unos villanos atacan, ¿no? Y bueno, el gran héroe se puede lucir, el chaval también, claro, tiene un problema y es que como ha recibido estos grandes poderes de golpe, cada vez que los usa, pues se parte da un puñetazo, pero a la vez se parte el brazo o da una patada o un gran salto y se parte las piernas, entonces tiene que curarlo, ¿no? Pero bueno, al margen de eso, el tío está descubriendo sus poderes. Tiene una gran rivalidad con uno que era también de su escuela, que era el típico que siempre descubrió sus poderes y era hacia explosiones, o sea que era súper súper poderoso, ¿no? Y desde siempre se ha sido muy, pues digamos, muy chulín, ¿no? Gracias a sus poderes y claro, había una gran rivalidad porque él no tenía poderes y ahora de repente es muy poderoso, ¿no? Entonces, por ahí está bastante bien, ¿no? Está interesante. Si tuviera que definir la serie, diría que es una especie de mezcla entre One Punch Man y Naruto, ¿no? O sea, un poco ese mix, ¿no? One Punch Man por el tema de los poderes y la temática, incluso visualmente, y Naruto pues por la forma en que tienen que estudiar, la relación entre ellos, ¿no? que son poderosos y se pican entre ellos, no son jóvenes, son chavales. Uh-huh. Así que sería un mix, no sé, los fans del anime igual me matan, ¿no? Pero ya me ha dado esa sensación. Está muy bien, es una serie que lleva desde 2016 el anime y tiene muchos fans y tiene muchos seguidores. La primera temporada está en Netflix, tiene creo que 13 episodios, o sea, se ve en un se fulmina, ¿no? La ves enseguida porque es la típica serie que pues al principio tiene las letras, esto que se pegan un ratito con la canción y luego las letras del final, ¿no? O sea, que lo que realmente de capítulo son 18 minutillos o 20 minutos, o sea, que es que te la pules, ¿no? Así que esperando que me ponga la segunda temporada y el resto, ¿no? Espero que vengan pronto. Que además lo que estoy viendo yo es que tiene más. Tiene 25 la segunda. A ver por aquí. Tiene 25 capítulos la segunda. La tercera tiene 25 también. Uh-huh. Y la cuarta otros 25. Así que me quedan 100 capítulos por ver. O 75 por ver. Así que espero que Netflix los ponga rapidico, ¿no? Y que no tenemos que esperar años, ¿no? para verlo.
Eso. Tienes ahí unos cuantos para ver.
espero que no los cuelgan. Tendría que colgarlos. Cuando los cuelguen los veré, sí.
Exacto.
Además, creo que en español no existe. O sea, yo es que alguna vez lo he intentado ver y tal. Uh-huh. Y en Crunchyroll y estos sitios. Y yo creo que en español no lo he encontrado. Eso lo he encontrado ahora en Netflix. No sé si espero que lo vayan poniendo.
Pues a lo mejor sí, bueno, ahí pues bueno, ya sabéis, poneros a ver esta serie para que le puedan colgar, que vea Netflix, que hay gusto y que le puedan colgar, que hay interés para la serie y que le cuelguen el resto de temporadas. Mira, nos dice Fernando que iba a heredar los poderes, pero no pudo pagar el impuesto de sucesiones, nos dice. Juan Vicente dice que suena a Sky High, Escuela de Altos Vuelos, esa que estás comentando.
Sí, sí, la verdad es que sí, ahora que lo dices, tiene así un... bueno, bien, sí. Es de anime, o sea, es de animación, pero sí, tiene ese rollito, ¿no? Sí.
Ok, pues nada, apuntamos My Hero Academia, ¿no? Me parece que has dicho que se llamaba.
Sí.
Le daremos, a ver si le puedo dar un vistazo, que yo ya sabes que a anime te hago caso a ti, para mí tú eres el experto. yo voy viendo a remolque alguna de las que has ido recomendando tú. Ok, pues bueno, voy con mi primera recomendación. Además, se trata de una película que tenía muchas ganas de ver porque se había hablado, bueno, no sé si bueno y malo, pero por lo menos de sorprendente, ¿no? Sobre la película. Se trata de Color Out of Space, una película protagonizada por Nicolas Cage, donde, bueno, pues no hay caras muy conocidas. Tenemos a Julie Richardson, Madeline Azor, Elliot Knight, Brendan Meyer, en fin, caras pocos conocidas, salvo Nicolas Cage. Sí que sorprende un poquito la dirección que cae a cargo de Richard Stanley, que para el que no se acuerde es que hacía creo que 20 o 30 años que no dirigía nada. Creo que una de sus, bueno, su película más llamativa y bueno, de las pocas que había dirigido, era Hardware, ¿no? Programado para matar, allá por los años 90, y luego hizo una incursión en, bueno, ya tildando hacia donde vamos con esta película, que es una adaptación de una novela de H.P. Lovecraft, que es la isla, el remake de La Isla del Doctor Moreau. Pero bueno, tuvo bastantes problemas. Hay un documental incluso, ¿no?, de los problemas que hubo el director con esta adaptación, lo mal que lo pasó, y que bueno, que al final fue despedido incluso y no fue acreditado de ese remake que se volvió a hacer, ¿no? Y ahora casi 20, 30 años, no recuerdo cuándo exactamente, ha vuelto a hacer esta película para adaptar. Yo creo que podríamos entrar dentro de una de las, no la mejor, pero una de las mejores adaptaciones de una novela de H.P. Lovecraft. Es verdad que es un universo lovecraftiano que es muy difícil de adaptar, ¿no? Y que es mucho mejor saborearlo desde luego en las novelas. Para los que no hayáis leído ninguna novela suya, pues por supuesto os recomiendo que empecéis por la que para mí es la mejor, ¿no? Ahora se me ha ido del, joder, la que quiere adaptar en las montañas de la locura, perdón. Que es una película que, mira, ya que hemos estado hablando antes, pues podrían darle Netflix la oportunidad, ¿no?, a Guillermo del Toro de que hiciera lo que quiere hacer él en las montañas de la locura, adaptación que quiere llevar a cabo desde hace muchos años, pero como no le dan cierta libertad, no se atreve a hacerlo, porque es verdad que es un universo, ¿no?, este terror cósmico, es muy difícil de describir lo que se describe en el libro. Y de hecho, de lo que va esta película, ¿no?, que es de que cae un meteorito donde está viviendo una familia acomodada, porque bueno, la madre parece que tiene inversiones en bolsa y demás, bueno, parece que tiene un trabajo importante, él prácticamente retirado a sus labores, se ha comprado unas cuantas alpacas, ¿no?, no sé si para dar leche o para la lana o lo que sea, pero bueno, es un capricho, ¿no?, que en vez de tener vacas o tener cabras, pues tiene alpacas en la granja, viven en medio del campo con tres hijos, y bueno, pues cae en medio de la granja, en sus terrenos cae un meteorito del que parece que sale un color peculiar,
¿no? Y es algo que en la novela se describe como un color indescriptible y que, por supuesto, visualmente, pues tienes que describirlo, ¿no? Y por lo tanto, pues aquí han optado por utilizar un color así como morado, más o menos, ¿no? Algo que desde luego suena o se ve muy artificial, ¿no? Algo que no puede pertenecer a este planeta, y es la única manera, yo entiendo, que ha podido encontrar el director Richard Stanley para describir algo que puede ser indescriptible, ¿no? Y que leyéndolo lo puedes entender, pero viéndolo es imposible. Por cierto, que los efectos visuales corren a cargo de, no me acuerdo ahora cómo se llama la empresa española, pero corren a cargo de una empresa de efectos especiales española. Ese color empieza a cambiar todo alrededor, no solamente físicamente, en cuanto a plantas que van naciendo, algún bichillo que se va viendo por ahí, sino que empieza a afectar, ¿no? A los habitantes de esa granja, ¿no? A esta familia, y les empieza incluso a cambiar en su forma de pensar, en su forma de actuar y demás, ¿no? O sea, la verdad es que es una película que en un principio está muy bien hilvanada, bueno, yo creo que del principio al final, y empieza a transmitir un agobio bastante importante, ¿no? Que es lo que tiene que transmitir, ¿no? Una película de terror, y sobre todo pues una película de terror que va con este espíritu lovecraniano, ¿no? Y que está muy bien. Lo pasas mal, porque lo pasas mal no por sustos, ¿vale? O sea, no es una película de terror de esta que te van a pegar un susto, que te vas a dar un bote en el sofá si la estás viendo en tu casa, pero sí que te va a angustiar, ¿no? Y te va, sobre todo hay una que no quiero spoilearlo, ¿no? Pero hay a partir de cierto momento en la que para mí la angustia se hizo brutal por algo que les pasa a esta familia, que por supuesto les pasa a toda la familia, ¿no? O sea, eso no es un spoiler, pero la verdad es que hostia, que tela, no lo que marca. Nicolas Cage está bastante contenido, yo creo que Richard Stanley ya ha sabido, a ver, está histriónico, ¿no? Como últimamente en todas sus actuaciones está Nicolas Cage, por supuesto el histrionismo ya es una marca patente para él, ¿no? Es un creador de memes en Twitter, en Instagram y demás, ¿no? Esa película que hace, sabemos que va a marcarse un meme con una cara rara que va a poner o cualquier cosa rara que va a hacer. Aquí lo está, pero sobre todo lo contiene al principio, donde tiene que demostrar que es un padre de familia, pues bueno, que quiere mucho a su familia, que lo haría todo por ello, y conforme van cambiando las situaciones, hace poco recomendé Mamá y Papá, una película que espero que todavía siga en Amazon Prime, ¿no? Que es muy divertida, porque ya sabéis, es que se da la vuelta y los padres quieren matar a sus hijos por un virus que ha caído en la Tierra. Ahí está completamente desatado Nicolas Cage y encaja perfectamente ese histrionismo con la película. Pues aquí, a partir de cierto momento, también, ¿no? O sea, ese histrionismo que tiene actuando encaja. Así que, en ese sentido, chapó por el director y por Nicolas Cage para haber encajado en esta película. Está muy bien, me ha encantado. Te tiene que gustar un poquito, ¿no? Este rollo de terror cósmico, ¿no? Y demás, pero la verdad es que está muy bien, ¿no? Desde el principio hasta el final te interesas por qué es lo que está pasando allí, algo que para los que sigáis un poquito las novelas o las adaptaciones que ha habido de este autor tan especial, que bueno, que ha habido unas cuantas, ¿no? Pero bueno, pues es muy difícil de explicar y por lo tanto a lo mejor te quedas sin explicación. Pero bueno, ahí está. Yo desde aquí recomiendo Color Out of Space. Mira, y Juan Vicente nos comenta que dice que a él el final, para él es un delirio, que le cortó el buen hacer de los dos primeros tercios. Dice que no conectó con el final. Es un delirio, sí, pero bueno, es algo que tiene que suceder, ¿no? Por todo lo que se va planteando. A mí, desde luego, ese delirio que dices tú, a mí me supuso una congoja en el corazón, en el pecho, y la verdad es que lo pasé mal, agobiado, viendo lo que había visto ante mis ojos. Así que os animo a que lo veáis y que deis vuestra opinión de si os ha gustado esa parte o no. Perdonar que me he caído.
Uh-huh. ¿Ya estás?
No sé hasta dónde he escuchado. Ya estoy. No sé hasta dónde habéis escuchado, me he caído. Le he dado al botón de salir, me parece. Bueno, que la recomiendo. Color Out of Space, os la recomiendo que la veáis, porque si os gusta el terror cósmico y las adaptaciones de las novelas de Lovecraft, os va a gustar. Y ya está. Siguiente recomendación tuya, David. A ti supongo que, bueno, yo creo que sí, que a lo mejor podría llegar a casa, aunque es una película bastante bizarra y bastante rara. No sé si te podría llegar a gustar o si te ha llamado la atención o qué comentaba.
Bueno, a ver, es que siempre me cae bien, así que
Pues dale una oportunidad primero a mamá y papá, que la tienes en Amazon Prime, además, si quieres, que te reirás con su histrionismo y con la originalidad de la película. Y luego, si acaso, te atreves con Color Out of Space. Bueno, vale. Siguiente recomendación tuya.
Vale, pues yo voy a otra plataforma y me voy a HBO, en este caso, a ver Ballers, que es una serie donde está protagonizada por Dwayne Johnson, La Roca, y John David Washington, que bueno, se ha hecho famoso ahora, o más famoso, por así decirlo, por protagonizar Tenet, de Christopher Nolan. Bueno, esta serie a mí me recuerda un poco al estilo del Séquito, ¿no? Que es la serie de que eran unos actores, que era un actor que bueno, que estaba empezando a triunfar y le ayudaban en Hollywood y todo eso, sus amigos, y bueno, pues aquí es en el mundo del fútbol americano. Están en Florida, si no recuerdo mal, y bueno, la verdad es que Dion Johnson es un ex jugador de fútbol americano, y bueno, lo que quiere es ayudar a otros jugadores a que no cometan sus errores y que tengan bien guardadas sus finanzas para que puedan tener dinero para, bueno, básicamente el resto de su vida, ¿no? Porque hablan de contratos brutales, en plan 40 millones, 50 millones, luego muchos acaban arruinados, ¿no? O acaban ahí en trabajos, digamos, de baja cualificación porque su mala cabeza y sus malas inversiones, ¿no? Y bueno, la verdad es que está bastante bien, he visto la primera temporada, los capítulos son cortitos, tiene 8, si no recuerdo mal. Y bueno, pues hay mucho sexo, muchos excesos, ¿no? Muchas drogas, y bueno, la verdad es que en general a mí me ha gustado bastante, y bueno, no sé, yo creo que tú la has visto, ¿no?
Sí, la vi hace, además por recomendación de Agustín, ¿no? Que nos la había recomendado varias veces, y conforme iba viendo temporada nos la iba recomendando, y en cuanto me hice con HBO, pues me la vi prácticamente el tirón, sí, estoy muy de acuerdo contigo, o sea, tiene muchos excesos, me recuerda un poco a Lenturas, ¿no? En el mundo futbolístico.
Sí, Séquito, sí, tiene su estilo también, pero... también es de HBO, tiene 5 temporadas ya, ¿no? La de Valles, y bueno, se le ve bastante cómodo a La Roca, muchas veces está ahí que le vacilan y parece que va a soltar un guantazo, pero no, se controla, al menos en la primera temporada, y bueno, la verdad es que está bastante bien, ¿no? Sí. Además yo creo que han usado así personajes bastante diferentes, por así decirlo, y bueno, tú lo que decías, ¿no? Series políticamente incorrectas, ¿no? Esta serie yo la veo muy machista, o sea, dejan a las mujeres bastante, en fin, bastante poco mal, ¿no? Para mi gusto. No sé si el mundo de fútbol americano es muy machista y van a un público muy masculino, pero bueno, no sé si a ti te parece lo mismo.
Sí, bueno, son mujeres florero lo que aparecen, aparte de una exhibición, ¿no? De cuerpos y de caras bonitas y demás, tanto por parte de ellas como por parte de ellos también, ¿no? Pero sobre todo en ellas es bastante flagrante, ¿no? Donde ellos son prácticamente los protagonistas. Y por supuesto que, mira, pues es una película que parece una serie que parece mentira que no haya despertado lo que está diciendo. Pero bueno, a lo mejor es porque se asemeja mucho a la realidad dentro de ese mundo, ¿no? Que es lo que supongo que de alguna manera quieren intentar reflejar, ¿no? Dentro del humor que contiene y demás. No es una comedia, por supuesto, ¿no? Pero sí, a lo mejor es que se parece demasiado a la realidad, ¿no?
Bueno, mira, puede ser.
Sí, perdona, David.
No, sí, que puede ser. No sé si ese mundillo, pues claro, es al final gente con pasta que reciben dinero de golpe a mansalva, se empiezan a gastarlo. Se ve claramente como tienen malas compañías que se intentan aprovechar, ¿no? Y encima derrochan, ¿no? O sea, es que lo que quieren es eso, ¿no? En plan, derrochar a saco. Pues sí, realmente yo creo que sí que refleja cierta realidad, ¿no? Pero bueno, habría que estar más metido dentro. A mí es que el fútbol americano, por ejemplo, no me llama mucho la atención. Creo que, por ejemplo, hay muchas historias sí que de jugadores de la NBA que bueno, que acaban totalmente arruinados. O sea, pero encima estrellas, ¿no? O sea, no igual los más top, pero bueno, los de un escalón por debajo y los ves 10 años después o 15 años después totalmente arruinados.
De la mala gestión, ¿no? Que han hecho Claro, claro. Dinero en derroches y demás, sí. Son jóvenes y es algo que desde se les cultiva desde muy temprano, ¿no? Desde pues con esas becas de por deporte y demás para estudiar en la universidad, en la que prácticamente no tienen que estudiar, sino simplemente ser los mejores en los deportes y ya van superando y sacándose las carreras, pues bueno, para llegar a al sueño, ¿no? Que para ellos es el salto, ¿no? Ellos no tienen equipos amateur como tenemos aquí o a ser la que la serie dice también Juan, una muy buena interpretación. Sí que es verdad que no lo hace nada mal, ¿no? O sea, está bien. Yo creo que hace no de sí mismo, pero seguro que en su pasado de lucha libre pues tuvo algo parecido, ¿no? Dentro de ese mundo.
No, yo
que
creo
no con
que
tanto dinero, pero seguro que había
estuvo también, creo que también hizo algo de fútbol americano de jovencillo.
Mi cuerpo tiene cuerpo tiene, eso está claro. Te recomienda también Juan Vicente que papá y mamá que te va a divertir, David dice, ¿vale? Nos comenta Fernando que tenemos aquí el caso de Perico Fernández, que pasó de ser campeón del mundo a dormir en un puticlub y malvivir vendiendo acuarelas. Bueno, si yo te contara, Fernando, yo en mi trabajo, bueno, en fin, ahora actualmente no, pero donde trabajaba antes, en la sucursal que trabajaba antes, vamos a decirlo así, para no decir marcas, la mujer de la limpieza era una de las exmujeres que se peleó cuando murió Perico Fernández por tener el trofeo en su casa. Así que, para que veas, ¿no? El tema de Perico Fernández. En fin, damos las buenas noches también a Kosuke 40, muy buenas noches, que dice que hoy también puede estar en el directo. Valer se acaba de recomendar David, yo me uno a su recomendación, apuntárosla. Siguiente recomendación mía, todavía en películas, además una que vi anoche en un pase, aunque la tengo en DVD. Hacía tiempo que no la veía y sobre todo por alguna conversación que habíamos tenido por aquí también y con David, ¿no? Que es una película que a David cuando la vio hace, no sé, supongo que hace unos años le defraudó bastante, ¿no? Se trata de Los Inmortales, de Highlander, porque había envejecido mal. Es verdad que los efectos especiales no han envejecido del todo bien y sobre todo pues las luchas, las peleas y las luchas con espadas pues no son desde luego lo épicas, ¿no?, que estamos acostumbrados ahora a ver y que incluso en una serie de televisión están los actores súper entrenados y saben hacer unas coreografías estupendas, cosa que no pasa aquí, ¿no?, con Christopher Lambert, este hombre miope, ¿no?, de mirada perdida, extraviada, en la que, bueno, pues no era un gran portento físicamente ni tampoco a lo mejor los actores que había por allí contra los que competir con su espada, pero bueno, la epicidad la ponía Queen, ¿no?, con la banda sonora y la historia, que la verdad es que está muy bien, ¿no?, de esta primera película. Es verdad, ya digo, que esa parte de las peleas ha envejecido un poco mal, pero toda la historia, por ejemplo, que ocurre con Sean Connery, ¿no?, con Ramírez, ¿no?, que es el mentor de Connor McCloud, que es Christopher Lambert, la verdad es que toda esa parte que ocurre en las Highlands, ¿no?, de Escocia, aparte de por unos paisajes impresionantes, ¿no?, esos entrenos de espada, encima de riscos, de piedras, de montañas y demás, es preciosa, ¿no?, y cómo la va combinando esos pequeños flashbacks con traerlos a día de hoy. Contiene una de las escenas que ha quedado de los años 80, que ha quedado para el recuerdo, ¿no? Es cuando Connor McCloud tiene a su mujer ya anciana, él todavía siendo joven, la tiene en su regazo, ¿no? Y está desapareciendo de este mundo, ¿no? En lo que le está diciendo él a ella, y sobre todo con la banda sonora de Queen de fondo, pues es una escena impresionante. Solo por esa escena ya merece la pena ver la película. Es verdad que las escenas han caído un poquito en desgracia. Puede ser que fuera un... Yo creo que se ha oído hablar incluso, ¿no?, de carne de remake esta película. Sí. Por mejorar esas escenas, pues no estaría mal, ¿no? A ver, tampoco es que... Bueno, tiene su pequeño carisma Christopher Lambert en esta película. Era un gran desconocido. Yo creo que es una película que no tuvo mucho éxito en cines, ¿no?, como ha pasado con muchas películas de los años 80, pero que luego fue un bombazo en el videoclub. Era una película multialquilada, ¿no?, y que era difícil hacerse con ella en el videoclub para poderla ver una y otra vez, y que bueno, que luego trajo en desgracia, mira, aprovechándome de la frase, ya sabéis, ¿no?, de que va, pues hay una raza entre los hombres en los que son inmortales, solamente se les puede matar separándole la cabeza de
la cabeza del cuerpo y su extraña religión o su forma de ser hace que solamente puede quedar uno, ¿no? Y entre ellos se tienen que ir matando para quedar solo uno, y es algo que ocurre, se van buscando pues desde la prehistoria a lo mejor no, pero no sé desde cuándo, ¿no? En la historia del mundo hasta nuestros días, por así decirlo, los días de los años 80 cuando ocurría por ahí, ¿no? Solo puede quedar uno, pues si os tenéis que quedar solo con uno, quedaros con los inmortales uno, porque la 2 y la 3 ya no sé si hay más adaptaciones, o sea, más secuelas, pero ya eran bastante peores. Además, la explicación que se daba, ya empezaban a irse por otros derroteros, que si extraterrestres, que si venían aquí, en fin, cosas muy raras que además recuerdo de ir al cine. La 1 no fui a ver al cine, precisamente por lo que lo mismo, ¿no? Era un desconocido y ya está. Luego en Videoclub la trillé. La 2 recuerdo de ir a verla al cine, además acompañado de mis amigos, y sí, nos emocionó por las luchas de espada o no tal, pero luego cuando la reposabas un poquito decías, joder, pero qué nos han contado aquí, ¿no? Con lo guay que estaba la primera, la historia, ¿no? Que te contaba de esa especial raza que solo puede quedar uno y cómo tiene que ir sobreviviendo, lo que ves a Conor McLeod en el cumpleaños de su querida esposa escocesa, todos los años pone una vela en recuerdo de lo que fue, ¿no? Ese amor perdido porque él es inmortal y ella no. En fin, una película que sobre todo por la banda sonora merece la pena, por el paisaje también y por la historia, ¿por qué no? Es verdad que las escenas merecen el remake, pero bueno, en fin. Mira, nos dice Juan Vicente que titulazo de los 80, Los Inmortales le sigue gustando mucho, y la canción Who Wants to Live Forever dice que debió estar nominada como mínimo a todo, que totalmente con esa escena que he descrito. Kosuke nos dice que infumable es la 2 y la 3 de Los Inmortales. Ahí coincido contigo completamente. Juan Vicente dice que la 2 es horrible y la 3 se la ha ahorrado. Pues bien que has hecho, ya la vi yo por ti, lo que suelo decir. Y Kosuke que le pasa como a Robocop, se quiere estirar el chicle y sale ñordos grandes. Se quiso estirar el chicle, no del éxito en cine, yo creo que del éxito en Videoclub, ¿no? Para sacar esa segunda y tercera parte. Pero bueno, yo creo que tú opinas eso, ¿no? Que envejeció, hace ya bastante que la viste, creo, ¿no? Por última
sí,
vez.
Sí, hace mucho, no me acuerdo ya ni la última vez que la vi. Y sí, la verdad es que envejece un poco mal, al margen de la banda sonora, que es brutal. Y yo creo que sí, si hubiera un remake en eso no sería súper... O sea, o le copian la música o si... O pones a Hans Zimmer, o yo creo que es imposible.
Sí, exacto. Sí, porque mira que tiran, o sea, y están ahí detrás, y escuchas, y también tiene Michael Kamen, creo que pone el resto de la banda sonora, pero los temazos están en las escenas más importantes de Queen. Y hay que ver que este grupo, fíjate, con Flash Gordon también eran unos fricazos los tíos, al final no sé cómo llegaron a estas dos películas, ¿no? Para poner la banda sonora total de ellas, pero joder, eran unos fricazos, un par de películas muy frikis, Flash Gordon y Queen, no, creo que no tienen ninguna más por ahí, pero bueno, en fin.
Tiene la de Destino de Caballero, ¿no?
Sí.
Que ya era post, pero bueno, eso ya fue...
Sí, es verdad. Tienes razón. Venga, siguiente recomendación antes de ir
bueno, pues muy bien, bueno, me ha gustado mucho el tema que has sacado, porque precisamente me pasó a Amazon Prime y he visto Bohemian Rhapsody, película de 2018 que ayer la vi en el cine y me encantó. En fin, el final es que bueno, en fin, es todo pura emoción, ¿no? Es la película en sí, pues no está mal, es una buena película sin más, pero es que es un homenaje. Entonces, cuando es un homenaje tan bien hecho a la vida de, sobre todo a la vida de él, ¿no? De Freddie Mercury, el protagonista. Bueno, pues es que es muy emotiva, ¿no? Y bueno, es verdad que se critica mucho, pues porque se toman muchas licencias. En fin, toca los temas más controvertidos, bueno, pues los toca, pero muy no es muy escabrosa en ese sentido, ¿no? Y bueno, la verdad es que está muy guay porque se ve cómo van haciendo las canciones, ¿no? La de Bohemian Rhapsody o la de We Will Rock You y todas estas, ¿no? De cómo van aportando cada cada uno de los miembros del equipo, etcétera. Y la verdad es que está muy bien. Yo la recomiendo a aquellos que no la han visto que la vean, porque sobre todo si les gusta Queen, si les gusta la música de Queen, les gusta Freddie Mercury. Y bueno, la verdad es que yo la gocé en cine y bueno, no sé, la verdad es que muy emotiva.
Coincido completamente. O sea, esos 15 últimos, 20 últimos minutos son, vamos, pura magia, que recuerdo que lo hablábamos, ¿no? Que daban ganas de saltar en la butaca, ¿no? Y ponerte...
Sí, sí, además yo me acuerdo que están en unos cines que están bastante bastante bien, ¿no? En la ciudad. Y es que vibraba, los asientos vibraban, ¿no? Y está guay.
Una pasada, una pasada. Mira, dice Juan Vicente, que lo confiesa también él, que le gustó un montón Bohemian Rhapsody, más que Rocketman, ¿no? Al contrario, sí, dice que mira, la mayoría...
Sí, sabes que a mí que Rocketman creo que es mejor película, por así decirlo. Sí. Pero claro, es que los temas de Elton John, que están bien, ¿no? Y supongo que los fans tendrán sus fans y tal. Joder, es que no son tan míticos como los de como los de Queen. Yo lo siento, pero es que es temazo tras temazo tras temazo. Encima, cuando te han presentado ya de temas, dices, ya no habrá más canciones buenas, ¿no? ¡Pum! Te meten otro tema que dices, madre mía, no me acordaba de este, pum, ¿sabes?
Sí, sí, sí. Es una pasada. Como dice Juan Vicente, que el final, recreando el Live Aid, dice que se emocionó. Es que era para emocionarse, para saltar ahí en la butaca del cine. Ok, pues bueno, antes de irnos al Mandaloriano, vamos un poco justos de tiempo. Sí que, bueno, ya lo recomendé la semana pasada. 30 monedas, la tenéis disponible en HBO hoy, como todos los domingos, hasta creo que van a ser 8 episodios. Han liberado hoy el segundo episodio. Sigue la estela, mira que en el primero pasaban un montón de cosas, y ya que hemos hablado de Lovecraft, incluso cosas lovecraftianas, ¿no? Ahí había también cierto terror cósmico con la criatura esa que sale en 30 monedas. Desde luego que, vamos, se le ha dado un montón de dinero a la vez de la Iglesia para hacer esta película. Aquí va, en este segundo, esta película no, esta serie, perdón, este segundo capítulo va más por el tema de las posesiones y las ouijas, y está que te cagas. A mí me ha encantado. Es un capitulazo, o sea, igual que el anterior. O sea, no ha desfallecido para nada el tono que tenía el primer capítulo. Tengo muchísimas ganas de que llegue el domingo que viene para poder ver el siguiente capítulo y ver qué desbarrasada. Y así como en el primero, hablaba de que Miguel Ángel Silvestre no me hacía así mucho tilín en su papel de alcalde y también empresario con un matadero ahí en el pueblo este de Segovia donde está pasando todo esto. En este segundo capítulo me ha caído mejor, o sea, me ha gustado, ¿no? Esa torpeza que le está dando a este alcalde, la verdad es que le está sentando muy bien al personaje, está muy bien, me ha gustado, me ha ganado un poquito más en esta ocasión, en este segundo capítulo, Miguel Ángel Silvestre. Así que lo tenéis ahí, el 30 monedas, segundo capítulo, pasaros por allí. Ya nos vamos hacia la tragedia, ¿no? Del Mandaloriano, que así es así como se llama el capítulo, ¿no? El sexto capítulo de esta sexta temporada. Uh-huh. Bueno, ¿qué te ha parecido a ti, David, este sexto capítulo?
Bueno, pues
de spoilers, ¿eh?
Sí.
Para los que no lo hayáis visto.
Bueno, pues primero hay que decir que es dirigido por Robert Rodríguez. Uh-huh. Yo, la verdad es que tiene su toque, ¿no? Del director, o sea, lo han dejado hacer su toque. Está muy bien, ¿no? Es una auténtica tragedia, ¿no? hay que decirlo, ¿no? Excepto el final, bueno, igual el final sí que es, no hablamos mucho, ¿no? Vale. Pero bueno, trata sobre, como ya habíamos hablado, ¿no? Hasta ahora, le dan una pista de cómo encontrar, sobre todo a Ahsoka Tano, algunos Jedi, ¿no? Que sería llevándolo a un templo, donde tiene que colocar en una roca al Baby Yoda para que use la fuerza, a ver si se activa, ¿no? La roca. Uh-huh. Y manda un mensaje. Yo pensaba, además lo dije la semana pasada, que eso iba a ser el final de la temporada, ¿no? Que estarían intentando mandar el mensaje, y ahora me había hecho esta idea en la cabeza, ¿no? Y llegarían los otros, habría una gran batalla, llegaría un Jedi a salvar la situación, etcétera. Pero no han optado por otra cosa, hacen la llamada, y el que aparece que es reclamando su armadura es Boba Fett, ¿no? Uh-huh. Ese personaje que apareció en el episodio 5, el Imperio Contraataca, como un cazador de recompensas, y que también vimos cómo moría, teóricamente moría en el episodio 6, está vivito, está un poco desfigurado, está un poco fondón, ¿no? pero bueno, él tiene su armadura, ¿no? Que es la que recuperó el Mandaloriano en la primera temporada, o sea, en la primera temporada, no, en el primer episodio de la segunda temporada, y que vimos ahí de refilón a Boba Fett, la ha estado siguiendo, y ahora ha reclamado la armadura para él, y bueno, más o menos se ayuda, ¿no? Se ayuda entre ellos porque hay un asalto de Stormtroopers, ¿no? Que vuelven a no saber disparar. La gente, yo me acuerdo, lo estaba comentando con un amigo, pero digo, claro, es que si supieran disparar con la cantidad de que suelen haber, el problema es que se acaba el capítulo, se acaba Star Wars en 5 minutos, ¿no? Llegan los Stormtroopers, disparan bien, se acaba el capítulo, la película, lo que sea. Y bueno, pues vemos mucha acción, vemos estos nuevos soldados robot droides bastante guays. Tampoco es que los veamos en plenitud, ¿no? Pero bueno, al menos podemos ver algún detallito. Y bueno, la verdad es que está chulo, el capítulo está muy bien y sobre todo yo creo que es algo que he comentado y visto en redes y tal, se termina, se te hace cortísimo, ¿no? Porque sí. Todo lo que pasa y tal, se hace cortísimo y te da ganas de más, ¿no? Yo creo que es la típica serie que, joder, es que llega a estar en Netflix, se la suben de tirón, es que vamos, es el carne de maratón y bueno, hay que esperar la semana que viene. Y esperemos que, bueno, no quiero spoilear mucho, ¿no? Pero bueno, hay que ver qué más plantea, ¿no? Es que va a ser curioso, ¿no? Está formando un nuevo equipo, ¿no? Eso lo vamos a decir. Imagino que harán, en plan, los 7 magníficos, ¿no? Van a hacer un equipo ahí de la leche de guerreros o de luchadores, de contrabandistas, de marchas, sí. De un poco de todo, ¿no? De mercenarios y bueno, por los restos del imperio, ¿no? A Star Wars, yo creo que va a ser un 7 magníficos, ¿no?
Sí, sí, está claro, por lo que están, parece que apunta, ¿no? Lo que dices tú, que están juntando a los mejores de los mejores, ¿no? Por lo menos a los mejores que conoce el Mandaloriano, está claro. Mira, nos dice Juan Vicente que Giancarlo Espósito es desde ya el personaje que más odia este año. Dice que la maldad pura interpreta muy bien este actor lo interpreta muy bien este actor, ¿no? Es verdad que es un muy buen malo, Giancarlo Espósito, sí, ha valido poco, pero hostia.
Es buen malo, sí.
Sí, sí, es buen malo. Ya demostró este hombre las dotes de malo que tenía, ¿no? En Los Pollos Hermanos, en Breaking Bad. Y aquí lo vuelve a demostrar. Y nos dice también que Temuera Morrison, el actor que lo interpreta a Boba Fett en el episodio, bueno, realmente en el episodio 2 de Star Wars interpretaba a Jango Fett, ¿no? Al padre de Boba, ¿no? Del que lo clonaron, ¿no? A su hijo y a muchos soldados imperiales. Dice que todo está conectado. La verdad es que sí, están haciendo una muy buena conexión, ¿no? Con todo el universo Star Wars, algo que demandaban muchísimo los fans más acérrimos de Star Wars, ¿no? Y que habían perdido con las últimas películas, y se lo está dando el Mandaloriano. La verdad es que es la serie una de las series del año, desde luego, el Mandaloriano, esta segunda temporada. Y fíjate lo que estás diciendo, ¿no? Estoy de acuerdo contigo completamente con lo que estás diciendo. Incluso, aparte de hacérseme corto, me ha dado la impresión también de que ha sido el episodio mejor dirigido, por así decirlo, ¿no? Creo que las posiciones de cámara, cómo se han visto las peleas, se nota la mano de Robert Rodríguez, ¿no? Y eso que Jon Favreau, que ha dirigido también alguno, pues ha tenido también, desde luego, mano, ¿no? Para dirigir, pero no sé, a mí Robert Rodríguez ha demostrado, no sé.
Está muy bien dirigido, pero el primero y el anterior, el del poblado de Sil de Ahsoka, ostras, es que ese ahí, el juego ese que había con el humo, con la neblilla al principio, luego el asalto, ese estaba muy bien también, sí, pero la verdad es que sí, están, yo creo que acertando con los directores que escogen. La primera temporada ya excepto uno o como mucho dos, están también muy bien dirigidos,
sí,
pero yo creo que sí que ha habido un salto de calidad en esta segunda temporada, y la verdad es que
es una pasada.
Es una pasada. O sea, es que yo creo que si no es la mejor serie que hay en la actualidad, no sé cuál se me ocurre que esté a este nivel,
Desde luego es una de las series del año, sin duda. Eso está claro. Y lo que comentabas,
sí. No,
di, David.
No, simplemente.
No, que lo que comentabas del. Nos estamos pisando. Igual hay algún fallo de audio. Y digo que lo que comentabas de los Stormtroopers, ¿no? Que precisamente Taika Waititi en el penúltimo era de la temporada pasada, ¿no? Se reía, ¿no? De esa situación, ¿no? Con, con esos Stormtroopers intentando darle a la lata y que no eran capaces, ¿no? De darle ni tirándole la pistola, o sea que en ese sentido sí. Y nos dice Kosuke que a ver si le dan muerte a la altura como en Breaking Bad, ¿no? A Giancarlo Esposito, ¿no? La estela. Bueno, fue una muerte de altura, desde luego. Ya veremos aquí, a ver en lo que determina. Pero ¿te imaginas que acabará así la temporada, lo que has estado diciendo, David? O sea, nos quedaríamos un año pensando en Grogu. En fin, no vamos a decirlo, ¿no?
Que no, no. Pero... yo creo que se quedará interesante, pero no en plan Walking Dead, que te quedas en plan... Me tengo que esperar un año. Se quedará interesante, simplemente, yo creo. No, vamos, al final... tú lo que quieres es esta serie es fanservice puro y duro. Quieres darle a los fans de Star Wars lo que quieren, ¿no? Es para que la disfruten, no para putearlos.
Sí, no, pero eso te digo, que si acabara aquí nos quedaríamos puteados.
Sí, pero bueno, quedan dos capítulos. O sea,
sí.
Además, yo creo que va a ser, estos dos capítulos va a ser un poco como los dos, bueno, creo, ¿eh? Como los dos anteriores, o sea, los dos últimos de la primera temporada, que eran como un capítulo entero dividido, ¿no? Y yo creo que va a ser eso, ¿no? Va a ser formación de equipo y a por ellos.
A por ellos a tope.
Sí.
Pues sí, lo que...
Y por cierto, yo se habla de uno de los reclusos, pero yo imagino que reclutarán a los tres, que en la misma cárcel se quedaron. El que habla, luego una chica y el que tenía cara de demonio.
Sí.
Además, es curioso porque yo pensé, cuando se acabó ese episodio, dije, hostia, es que estos personajes me molaría verlos más. Y que nos los metan estaría guay.
Sí,
y hay que recordar que al final, en ese capítulo, el otro, al que van a rescatar precisamente la cárcel, les traiciona. Y bueno, si ahora el mandaloriano les salva, pues bueno, puede que estén en deuda y que sí que le ayude, ¿no? Aunque también puede haber una doble traición.
Exacto.
Pues está interesante,
sí. Y que son mercenarios, que al final lo que quieren es dinero y ya veremos a ver si no lo dan todo por el dinero también. Va a estar bien. Mira, nos dice Juan Vicente que te va a recomendar una que dice que no será mejor, pero está a una gran altura. Guns of London en Rakuten, la tienes, ¿no? Dice...
Vale.
Guns of London. Sí, yo también he oído hablar muy bien de ella, Juan Vicente. Kosuke 40 dice que la chica es actriz española, la que ha hecho carrera en Inglaterra. Sí, no me acuerdo. Sí, bueno, la... además la que entrevistaron hace poco en El Hormiguero aquí en España.
La de la materia, exacto. La de la materia oscura.
La de... No me acuerdo el nombre. La Lovenda. No me acuerdo. Dice
Daphne King.
Exacto. Juan Vicente dice que desde luego se va a mojar y dice que El Mandaloriano puede ser una de las mejores series de la historia de la televisión. Sí. Estoy de acuerdo. Por lo menos en cuanto a intensidad y en cuanto a ganas de querer saber más. Y aquí en mi casa pocas veces estamos toda la familia viendo a la vez la televisión, pero los viernes por la noche, después de cenar, es cita obligada El Mandaloriano, ¿eh? Lo que no sé qué va a ser... Mira, leía, no me acuerdo si era a Elora Dana en Twitter, que decía ahora, a partir de ahora los viernes se tendrían que llamar Viernoloriano, ¿no? Porque es cita obligada, pero cuando después de dos semanas ya, ¿qué vamos a hacer sin El Mandaloriano? Sí, quedan dos semanas y luego a esperar, porque aún no han ni rodado la siguiente temporada, ¿no? Hay que esperar mucho, pero bueno, en fin, me ha encantado a mí este capítulo, me ha encantado por todas las conexiones, por lo que dices. Yo cuando vi, no me lo quería creer, ¿eh? Cuando veo que se acerca la nave de Boba Fett, que además es la nave característica que ha exhibido también en las películas. Hostia, es que digo, no puede ser. Y al final sí, es. Por cierto, ¿qué va a hacer ahora Mandaloriano sin su nave?
Bueno, pues tiene la otra, ¿no? Va con el... Yo imagino, o sea, cuando habla al final con la Marshall ya se ha trasladado, ¿no? Irá con... Ahora le han jurado ayudarle, ¿no? Los otros dos, o sea, que le prestarán la nave, digo yo. Pero bueno. Que esa nave, la cabina es pequeña, pero, joder, el resto de nave tendrá para estar, ¿no? Tendráis unos sofás cómodos o algo. No sé.
Mira, me dice, no, el nombre que decía Kosuke es Natalia Atena, la que aparecía en Juego de Tronos también, que se ha acordado el nombre, es verdad, está haciendo referencia a Guns of London. Dice Juan Vicente que solo se acuerda de estar pendiente de una serie como El Mandaloriano de V en los 80 y hace poco Perdidos. O sea, yo Perdidos, más que casi que con V. Con V es verdad que era llegar el fin de semana y querías ver V, pero con Perdidos yo recuerdo de estar por la noche en cuanto había sido la emisión en Estados Unidos, porque enseguida te colgaban en internet pirateándolo el capítulo, aunque lo veíamos doblado, para saber qué es lo que pasaba, lo nuevo que pasaba, o sea, antes de que llegara a España. O sea, yo con Perdidos creo que se inició.
Yo la locura esta de verla nada más estrenada con Juego de Tronos.
Juego de Tronos también, es otra de las
que recientes. Me levantaba los domingos a las 3 de la mañana para verlo.
Sí. O sea, tela. Hay unas cuantas, ¿eh? Con el Mandaloriano. Pues bueno, ahora es el turno del Mandaloriano. Eso está claro. Nos dice Fernando que cuando se pasen los dos últimos capítulos puedes celebrar la Navidad, así como sugerencia.
Pues sí. Además estrena el día 20, ¿no? El día 20 y el lunes, o sea, no, el día 18, ¿no? Porque son los viernes, el 18. Pasará ese fin de semana, 21, pues sí, ya nos ponemos en la Navidad.
Exacto. Y bueno, saludamos a Pinkerton Podcast, que habrá acabado ya el partido de fútbol. Esperemos que con victoria del Real Zaragoza, por lo que veo 1-0, así que has dado suerte, que no hubieras estado por aquí. Ya hemos puesto tus recomendaciones. Muchas gracias por hacerlas, Miguel. Vale, pues bueno, las 11 de la noche. No sé si quieres añadir algo más, David, del Mandaloriano.
No, la verdad es que un capítulo muy interesante. Han pasado muchas cosas, que eso está bien. Y bueno, con ganas de ver los dos que quedan.
Exacto. Bueno, yo ahora, después de ver El Mandaloriano, tenía ganas de repasar la primera, que realmente es la segunda trilogía, ¿no? El ataque a los clones, sobre todo, ¿no? Volver a ver toda esa etapa de Jango Fett, que por cierto, tenéis por ahí vídeos en YouTube para compararlos a grado peso, porque la armadura le queda un poco más estrecha, ¿no? Pero bueno, pero aún, sigue quedando bien al actor, ¿eh?
Sí. Los años la dando perdona, ¿no? Y tampoco es
Star Wars. Exacto, los años no pasan en balde. Okay, pues nada, pues muchísimas gracias por haber estado ahí, Fernando, Juan Vicente, Kosuke, Miguel, incluso por habernos mandado la audio recomendación. Bueno, mandamos al final, ya vemos que Agustín nos ha podido conectar. Bueno, gracias y por haberlo intentado. Ya sabéis que Espartanos de Cine lo tenéis en Spotify, pasaros por allí para escuchar también sus episodios, sus podcasts. Seguro que en el próximo programa lo tenemos aquí en directo. Y bueno, muchísimas gracias a todos, como ya he comentado. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, y David despide.
Bueno, pues como siempre decimos, a ver mucho cine.
Adiós. Bueno, y que suene Queen. There's no chance for us.